Bueno, vamos a continuar con el tema de Apocalipsis. Yo sé que la semana pasada tuvieron un buen tiempo con Luke Holter, ¿verdad? Aquí estuvo un americano peloncito. ¿Cómo les cayó? ¿Bien? ¿Lo traemos otra vez de repente? Sí, ¿verdad? Sí, vi que les gustó. Porque lo vi por internet y dije, estaban bien emocionados. Igual lo invitamos otra vez. Bueno, vamos a leer Apocalipsis 4, del 9 al 11, y vamos a orar. Dice la palabra del Señor: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, te damos muchas gracias porque estamos juntos en tu nombre. Gracias por el privilegio de considerar tu palabra y por el trono, tu trono glorioso. Hoy revélanos qué hay en el trono, cómo actúas, cómo, Señor, qué respuesta de adoración hay en torno a tu trono. Te pedimos que traigas hoy, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, y que este mensaje revolucione nuestras vidas y nos lleve a un nuevo nivel contigo, Señor. No solamente a nosotros, pero a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, Señor. Te lo pedimos y dame la gracia, Señor, para poder comunicarlo con precisión, con humildad, con claridad, lo que tú quieres decirle a tu amado pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, voy a dar un breve repaso porque ya hemos tenido casi 3 semanas que suspendimos momentáneamente este tema. Vino Mike Bico, luego vino Andy Bird y después estuvo nuestro hermano Luke. Pero yo quiero un poquito retomar el tema de Apocalipsis. ¿Están listos? Amén. Aquí somos, cuando comenzamos algo terminamos, ¿verdad? No nos gusta dejar jamás nada a medias, gracias a Dios. Apocalipsis 4 es la descripción más detallada del trono de Dios en la Biblia. Es decir, que hay varias veces en la Escritura, en Isaías capítulo 6, en Ezequiel capítulo 1, donde se muestra, Daniel capítulo 7, donde se muestra cómo es el trono de Dios. Ahora, es muy interesante que Dios podía hablar tanto de su trono. Imagínate la gloria, la majestad, y solamente dedica un capítulo para explicarnos cómo es su trono. Y ese trono describe cómo es Dios, cómo se siente Dios, cómo se ve Dios, se ve qué es o quiénes están rodeando al trono de Dios. Hay un mar de cristal, hay sonidos gloriosos, hay estruendo, hay 4 seres vivientes. Entonces, hemos hablado de ese trono y yo creo, hermanos, que es un tema muy importante, porque tú y yo diario estamos en contacto con ese trono. Cada vez que tú oras, tú estás acercándote al trono de Dios. Y es muy importante que sepas cómo es ese trono. A veces algunos tenemos algunas ideas religiosas o de nuestra imaginación o de algunas pinturas. No sé, hemos visto cosas o películas, qué sé yo. Pero Dios quiere que a través de la revelación de su palabra, tú sepas con quién te comunicas, cómo es ese lugar. Y no solamente eso, sino que sepas que de ese trono salen los decretos, sale la voluntad de Dios. El trono de Dios gobierna el universo. Y debemos nosotros de saber cómo es ese trono. Cuando tú y yo oramos, no estamos orando al techo, no estamos orando a una imagen, estamos orando a una persona real centrada en un trono real. Ese es nuestro Dios y es poderoso. Entonces, en ese trono, el Salmo 50 lo llama perfección de hermosura. El trono de Dios es el epicentro, hermanos, y el origen de la belleza de la creación y también de la voluntad de Dios. Es decir, que en el trono de Dios es como si fuera el cuartel general desde donde Dios opera cosas. Dios es omnipresente, Él está en todos lados, pero tiene un lugar donde está su trono. Amén. Y desde ese trono Él ejerce y como digo, ejecuta sus decretos. Mateo 25, Jesús lo llamó su trono de gloria. O sea, que el trono del Señor es un trono magnífico. Es un trono excelente, es un trono glorioso. Gloria al Señor. También otra forma en la que se describe el trono de Dios se le llama el trono de la gracia. Y esta frase me encanta. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tienes un problema, cuando tienes una necesidad, tú puedes acercarte confiadamente al Señor. ¿Sabías eso? No porque tú y yo seamos buenos o perfectos, porque no lo somos, pero Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para abrirnos el camino y acercarnos a Dios. Cuando más lo necesitas, en tu peor crisis, en tu peor lucha, en tu peor dificultad, tú puedes venir y decir, Señor, ayúdame. Y Dios escucha tu voz y te responde. Gloria al Señor. Entonces, como personas débiles, y voy con el siguiente párrafo, somos invitados a acercarnos a ese trono e interactuar con Dios Padre, con Dios Hijo y con el Espíritu Santo. Hay tres personas y es una, es Dios, la Trinidad o la Deidad, y tú y yo somos llamados a interactuar. Hermanos, la vida cristiana no es una religión, es una relación donde nosotros hablamos y Él responde, donde tú puedes oír la voz de Dios. Gloria al Señor. Entonces, cuando oramos y adoramos, tenemos acceso a este trono. Tal vez tú no lo ves con tus ojos naturales, pero ahí es donde llegan tus oraciones. ¿Tú sabías que Dios atesora tus oraciones? Dios valora. Dice la Biblia que los seres vivientes y los 24 ancianos tienen copas llenas de incienso que son las oraciones de los santos, de nosotros, de los creyentes. Entonces las oraciones cuando tú oras no es que se desvanecen. Ya oré y quizá qué pasó, no, Dios tomó esa oración y la almacena, por llamarle así, en esas copas. Entonces la oración, cuando tú oras, tú tienes que visualizar lo que la Biblia dice que es el trono de Dios. Nuestra imaginación es muy corta, nuestra revelación también es corta, pero sí podemos decir, Señor, ese trono glorioso donde tú te sientas, ahí es donde llega mi oración. Y vale la pena que tú sigas orando. Ora por tu familia, ora por este país, ora por Israel, ora por tus hijos, y Dios recibe tu oración. Ese es el trono de Dios. Amén. Ahora, algo que vimos también es que Dios coloca alrededor de su trono, por ejemplo, me encanta esto, dice que alrededor del trono hay 24 ancianos que tienen tres cosas. Dios quiso colocar a personas vestidas de blanco, sentadas en tronos y que tienen coronas. Eso habla de cómo es Dios. A Dios le gusta habitar en familia. A Dios le gusta recompensar a su pueblo. A Dios le gusta darnos autoridad. Y esas personas y esos seres, como los seres vivientes, que están alrededor del trono de Dios, nos hablan de cómo es Dios. ¿Qué carácter tiene Dios? Hermano, deshágase de toda idea religiosa o legalista que tiene de Dios y contemple al Dios de la Biblia. Lea la palabra y que la palabra le dé a usted esa imagen, ese retrato de cómo es el cielo. Gloria al Señor. También desde ese lugar, desde ese lugar impresionante, Dios desata juicios. Vendrán, yo quiero explicar, y Apocalipsis lo dice claramente, van a haber juicios sobre la tierra. Ya están pasando cosas. No sé si escucharon que hubo un terremoto terrible en Indonesia esta mañana, más de 7.4 grados en la escala de Richter. Y Dios está haciendo cosas en la tierra. Y desde su trono salen estos decretos. Nada pasa en la tierra por accidente. Y a veces no entendemos, Señor, ¿por qué pasó algo tan duro? ¿Un tsunami, un terremoto, un volcán? Bueno, Dios está en su trono y Él es justo. Y Él hace las cosas bien. Entonces, Apocalipsis 4 y 5, estos dos capítulos que son como una pareja que es muy importante considerarlo, de hecho hoy terminamos el capítulo 4, muestran la escena del trono en el contexto de los eventos de los últimos tiempos. Hermanos, los últimos tiempos antes del regreso de Cristo ya están muy cercanos. Ya Jesús viene pronto, dice la Biblia. Y este capítulo 4 y 5 describen qué está pasando en el cielo mientras van a pasar cosas aquí en la tierra. El Espíritu Santo quiere preparar a la iglesia para que tú estés preparado, para que yo esté preparado, para que tus hijos estén preparados cuando vengan los eventos que Dios claramente explica y tú y yo tenemos una respuesta. Tú y yo tenemos paz, tú y yo sabemos cómo orar. Amén. Y, o sea, no, nos anclamos en la realidad de ese trono de Dios. Y es algo impresionante. Yo quiero que esto te emocione. Quiero que esto te haga pensar y tener una visión correcta de lo que pasa y de lo que va a pasar. Gloria al Señor. El salmista dijo: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino. O sea que Dios ejecuta cosas desde su trono y Él siempre es justo. A veces nosotros, repito, no lo entendemos o tal vez no nos gusta cuando algo sucede, pero Dios es Señor. Dios es justo, dice la palabra, en todos sus caminos, en todos sus procederes. Entonces, voy al último párrafo de la página 1. Una de las principales razones por las que el Padre se siente en su trono eterno le fue revelada a Juan en este capítulo para que su identidad como creador, sustentador, omnipotente y soberano pudiese convencernos. Mire, Dios dice: quiero que me veas como soy para que cuando pasen cosas o cuando escuches mi plan sepas que va a pasar. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca dejarán de ser. Todo el plan de Dios se va a cumplir. No importa cuántos demonios haya, no importa cuántas cosas en el mundo haya, hombres o mujeres, gobernantes, imperios, nada importa, el plan de Dios se va a cumplir. Y Apocalipsis nos muestra por qué se va a cumplir el plan de Dios. Porque Dios es eterno, porque Dios es soberano, porque Dios es trascendente, porque Dios es omnipotente. Ese trono nos da seguridad. El hombre dice: no me imagino cómo puede hacer esto. No entiendo cómo Dios vaya a hacer una cosa tan... Las vamos a ir viendo. Pero aunque yo no lo entienda, puedo creer que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido, tanto las promesas gloriosas como los juicios sobre la humanidad. Amén. Vamos hasta la página 2. Ahora fíjate bien, primer párrafo ahí. El Espíritu Santo le revela a Juan lo que el Padre siente acerca de Jesús. Esto es increíble. Quiero explicarte esto. ¿Cómo se siente Dios Padre acerca de Dios Hijo? Bueno, dice por ejemplo en el Salmo 2: ¿por qué se amotinan los pueblos y los reyes piensan cosas vanas? Dice: se levantarán unidos contra el Señor y contra su ungido y dirán: rompamos sus ligaduras. Y dice: Dios se va a reír de ellos. Así dice la Biblia, Salmo 2. Y dice: yo he puesto a mi rey sobre Sion. Dios ha decidido que va a sentar a Jesucristo a reinar en Jerusalén para siempre. Que Él va a ejecutar, o sea, va a traer un gobierno global en la tierra, por lo menos durante los primeros 1,000 años después de su regreso. Entonces, estos capítulos nos hablan del plan de Dios, cómo se siente Dios y cómo Dios le va a dar a Cristo los recursos. Mire, los recursos de Dios son ilimitados. Él puede hacer todo lo que quiere, por eso es soberano. Entonces Dios dice a Cristo: te voy a dar todos mis recursos para que el plan de batalla, que es del capítulo 6 al 22, se cumpla. Todo ese plan se va a cumplir y por eso Dios quiere que tú y yo tengamos seguridad, tengamos claridad. Es más, que estemos de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Amén? Entonces, eso es lo que hemos hablado en resumidas cuentas en el capítulo 4 y 5. Ahora vamos a hablar de nuestro tema. Esta fue la introducción un poco breve, yo creo. No fue tan larga. Vamos a ver lo que he denominado, su servidor se llama, le he puesto las olas de adoración celestial. Esto es increíble. Oh, escuche y ponga toda su atención, por favor, que nada le distraiga su teléfono ni nada. ¿Listos? Vamos a leer el versículo 9. Dice: y siempre que aquellos seres vivientes, y hablamos cómo son ellos, dice, dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos. Es decir, en el cielo, hermanos, hay una dinámica tremenda de adoración. Dios resplandece. Vimos que Él es como un diamante glorioso que tiene un resplandor de jaspe, de cornalina y de esmeralda. Dios está resplandeciendo en su gloria y en su majestad, y los que están alrededor de ellos perciben eso y ellos estallan en adoración, desde los seres vivientes hasta los 24 ancianos, hasta millones y millones, dice la Biblia, de ángeles están alrededor del trono adorando a Dios en una reacción de quien Dios es. Yo explico esto. La adoración no nace porque el hombre sea muy espiritual o muy intelectual o tenga buena imaginación. La verdadera adoración nace porque reconocemos quién es Dios. Cuando tú sabes quién es Dios, tú respondes con una expresión, levantas tus manos, das un canto, das un brinco, danzas, te postras, porque reconoces la grandeza de Dios. Dios quiere, hermano, escuche bien por favor, que lo que pasa en el cielo pase en la tierra. Que de la forma que esos seres vivientes, que esos ángeles, están siendo sorprendidos y pasmados y abrumados por la gloria de Dios, tú y yo vivamos así. Vivimos en un mundo, hermano, que está muy abrumado por cosas. Hay gente que está preocupada por el clima, el calentamiento de la tierra. ¡Uy! Hay gente que está muy abrumada por el gobierno. ¿Qué está pasando? Hay gente que está abrumada por situación familiar. Hay gente que está abrumada por sus hijos. Hay gente que está abrumada por todo. Pero nosotros debemos estar más conscientes de nuestro Dios que de todo lo que pasa. Por eso tú necesitas adorar a Dios. La Biblia dice que todos los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adores a Dios. Si tú no adoras a Dios, empiezas a hacer más grandes a las personas, o tus logros, o tus metas, o tus problemas, o tú mismo. Vivimos en un mundo de veras que está muy obsesionado consigo mismo. Los gimnasios ahora están a la orden del día. No tengo nada contra el gimnasio, yo hago un poco de ejercicio, pero a veces la obsesión del hombre se centra en él mismo. Y dice, no, adórame a mí. Tú y yo necesitamos reconocer esa grandeza de quién es Dios. Amén. Ahora, estos seres celestiales nos invitan, nos instan a que hagamos lo mismo que ellos hacen. Los seres vivientes hacen esto no porque se les haya mandado. Seres vivientes, canten. No, ellos lo hacen como que, wow, hay como una respuesta. Qué impresionante es Dios, qué glorioso es Él, qué santo, qué bueno, qué fiel, qué verdadero, qué justo es Dios. Y por eso ellos cantan, ellos exclaman, ellos, como le digo, hay como unas olas, salen desde el trono, llegan hasta los ángeles, regresan al trono y hay un vaivén. Unos dicen una cosa, declaran a Dios que es grande y otros responden amén. Y hay estas olas, pero eso que pasa en la tierra, Dios quiere que pase en la tierra. Y yo te voy a decir algo, eso va a pasar si tú se lo pides al Señor, si tú lo cultivas. Yo te puedo platicar esto, puedes decir, ah, qué bonito, el pastor está emocionado, se ve que es un tema que le gusta. No se trata de que yo me emocione, se trata de que tú experimentes al Señor. Amén. Que tú experimentes su gloria. Ah, qué importante. La adoración, voy a ir al segundo párrafo del número 2 romano, que dice, la adoración en espíritu y en verdad es siempre una respuesta a la revelación de la belleza trascendental de Dios. Esto es muy tremendo. Miren, voy a explicarles esto. Oigan, por favor, esto. El ser humano fue hecho para adorar. ¿Ok? Cuando el hombre no conoce a Dios, él se inventa dioses. Que el sol es el Dios, que la luna es Dios, que la serpiente es Dios, que la cucaracha es Dios. ¿En serio? Los escarabajos, según los egipcios, las ranas, las moscas, las ratas. Increíble. ¿Verdad? El hombre tiene esta intuición de adorar a Dios. Y el hombre lo que hace cuando, por ejemplo, tiene un ídolo, le hace lo que lo viste, lo peina, le pone... Es más, había en México hay un Cristo del zarape. En serio, hay un Cristo del rebozo. Es increíble, la gente, es rarísimo. La gente tiene ídolos, imágenes, que le hacen lo que se le ocurre. Pero la verdadera adoración no es así. Dios se muestra... Y nosotros respondemos a esa realidad de la grandeza de Dios. Por eso digo que la adoración es una respuesta, no es algo que yo invento. No son poesías que se me ocurren, son realidades que ya ocurren y que yo respondo y tú respondes. Hermano, conoce más a Dios. Adora más a Dios. Porque si no terminas adorando personas, terminas adorando tus logros, terminas adorando de a ti mismo, terminas adorando lo incorrecto y eso te destruye. Por eso Dios dice, no, en el cielo hay toda esta dinámica gloriosa de adoración. Por eso me interesaba mucho detenerme en este capítulo 4, porque es central. Todo lo que va a pasar en los capítulos 5 hasta el 22 de Apocalipsis tienen que ver con esta realidad del trono. Y digo, antes de correr para allá, vamos a meditar profundamente en este trono de Dios. Amén. Debemos de convertir nuestro conocimiento acerca de Dios en conocimiento de Dios. Mire, es una cosa, yo le puedo platicar a usted de Dios, pero usted tiene que conocerlo. Usted tiene que platicar con Él. Usted tiene que tener esta meditación, adoración, porque no se trata de saber que alguien más habla de Dios, se trata que tú puedas hablar de tu experiencia con Dios. Ustedes en esta iglesia no son espectadores de personas que adoran. Esto no es un show. Ustedes son participantes. Ustedes tienen relación con Dios. Ustedes son llamados a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Eso es muy importante que entendamos, que cuando uno viene a una congregación no viene a ver shows. Uno tiene una relación con Dios y todos juntos nos conectamos con el Señor y experimentamos su presencia. Amén. Todos podemos acercarnos, hermanos. El camino del trono, de acceso al trono está abierto por la sangre de Cristo para todos nosotros. Amén. Entonces, fíjese bien, aquí pongo algo, ¿no? Debemos convertir nuestro conocimiento acerca de Dios en conocimiento de Dios, volviendo cada verdad que aprendemos sobre Él en un asunto de meditación. Usted oye este tema y usted medita. Usted se sienta, usted toma un tiempo, detiene su ocupado horario y empieza a meditar, y eso se convierte en adoración, eso se convierte en oración, eso se traduce en fe, eso se traduce en cambios en su vida. Eso, usted puede vencer depresión, ansiedad, puede vencer cualquier cosa que venga para su vida, ataques de pánico, porque usted reconoce la grandeza, el poder, la gloria, la majestad, la bondad, la misericordia de Dios sobre su vida. Amén. Entonces, cuando los seres vivientes declaran que Dios es santo, 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 esto me encanta, le están dando gloria a Dios. Y los 24 ancianos están tan impactados que ellos lo primero que hacen es arrojar sus coronas. Voy a explicarles, esta acción es muy importante. Mire, quiero ponerle un contexto contemporáneo. Es como si usted obtuviera un premio y dijera, Señor, y ya estás delante de Dios y dices, Señor, este premio te lo entrego a ti. Es gracias a ti que yo puedo hacer lo que hago. Si yo fuera un deportista, es gracias a ti que puedo hacer un deporte. Si yo fuera un cantante, es gracias a ti que puedo ser un cantante. Si soy un constructor o una ama de casa, gracias, Señor, es por tu misericordia que yo soy lo que soy y que puedo hacer lo que hago. Te reconozco a ti como el autor, como el creador, como el sostenedor de todas las cosas. Esto es muy importante porque eso combate el orgullo del hombre. El hombre tiende a enorgullecerse. El hombre tiende a sentirse el autor de las cosas y no reconoce que todo proviene de la mano de Dios. Si no fuera por Dios, ni siquiera existiríamos. Voy a poner un ejemplo que me pasó ahora en Israel. Me encontraba en la ciudad de Tel Aviv, ya casi para regresarnos. Y Tel Aviv me sorprendió porque la verdad yo había pasado en los viajes anteriores que hice, pero no me había detenido. Porque el avión llegaba y llegábamos de noche, nos quedamos en un hotel y luego salíamos temprano a otros lugares y ya no lo podíamos ver, pero en esta ocasión nos pudimos quedar. Y Tel Aviv es una mezcla, hágate cuenta que es entre Miami, Santa Mónica y no sé, es una ciudad que se encuentra en la costa, en una playa muy bonita. Es más, se ven los peces, las mantarrayas, la playa está muy limpia. Y usted ve unos hotelazos enormes, unos edificios tremendos, hay industrias de alta tecnología, hay trabajo, la vida es muy cara ahí, etcétera. Y dije, Señor, ahora lo curioso es que Israel nunca había estado así. Israel, déjeme decirles esto, en el año 70 de nuestra era fue destruido el templo hasta no quedar piedra sobre piedra y estuvo sin nación por 2000 años, no tenían un país, fueron dispersados. Después los judíos fueron asesinados. 6 millones de judíos murieron en el Holocausto. asesinados por Hitler y todo su ejército en los campos de concentración de Auschwitz y otros más. ¿Okay? Ahora, Israel milagrosamente en el año 48 se une como nación. Dios les concede un territorio, les concede una capital. Tienen la guerra de los seis días en el 67. Queda Jerusalén bajo el dominio israelí, etc. Es un milagro. Todos los países que están alrededor de ellos los odian. Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Irán, Irak. Es un odio. Sin embargo, Dios los ha sostenido. Pero ¿sabe qué pasa con las personas de Tel Aviv? No creen en Dios. Oh, ya. A todos. Yo también me sorprendí así como ustedes. No, es que no lo puedo creer. Hay muchísimos judíos que son ateos. Que ellos dicen, ¿saben por qué estamos tan bien? Porque somos muy listos. Sí, no. ¿Saben por qué nuestro país ha prosperado tanto? Porque somos personas muy disciplinadas. ¿Saben por qué todavía seguimos? Porque hemos aprendido a conservar nuestra cultura. Es más, me tocó estar en una exposición en Tel Aviv que mostraba las sinagogas que ellos han construido en el mundo durante los siglos para preservar su religión. Pero ellos no se dan cuenta que fue y que es la fidelidad de Dios la que permitió que Israel subsistiera a los embates terribles de todos los países y los imperios que han tratado de destruirlos, desde el imperio de Babilonia hasta el imperio grecorromano y medopersa. Todos estos imperios trataban, pero Dios los ha sostenido, pero a veces ellos no lo reconocen. Y nosotros tenemos que aprender de esa lección. Cuidado cuando tú no reconozcas que todo lo que tienes es de Dios. Nos puede pasar, hermanos. Yo a veces veo que, por ejemplo, el hombre no diezma ni ofrenda porque él se cree que pues, mi trabajo me cuesta, es mi lana y no voy a dar nada. No, hermano, tú tienes que aprender a honrar a Dios con tu diezmo y con tu ofrenda porque todo lo que tú tienes es por Dios. Ha sido la misericordia de Dios, ha sido la gracia de Dios, ha sido la paciencia de Dios la que te ha permitido sobrevivir. Y por eso en el cielo hay un constante reconocimiento. Señor, gracias. Gracias porque tú eres el que creaste todo y por tu voluntad subsiste. No tengo jactancia, no tengo presunción, tengo gratitud. Hermano, los Estados Unidos necesita adorar a Dios. Porque Estados Unidos es una potencia mundial. Su economía está progresando ahorita. Todavía se está levantando la economía, está bajando el desempleo. Pero es la misericordia de Dios. Porque si el hombre no reconoce, escuche bien, que Dios es la fuente, Dios puede cortar todo para que entiendan. Es más, Dios le dijo una vez a este hombre Gedeón, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la victoria, pero quiero que vayan poquitos y los más cobardes, para que sepan que no fueron ustedes, que fui yo. Porque es capaz que les doy la victoria y luego le ponen la firma, pues ganamos porque somos bien chidos. ¡Padre mío! El hombre tiene ese problema, hermanos. Tiene un asunto de querer buscar reconocimiento y fama y premios y Óscares. ¡No! Si obtuviéramos un Óscar, era para ponerlo a los plantas de Jesucristo. Señor, has sido tú. Tú eres el que me has dado todo. Hermano, si tú estás en Estados Unidos, ha sido la misericordia de Dios. Si tú eres cristiano, ha sido la misericordia del Señor. Si tú estás aquí vivo y puedes sentarte en una silla, ha sido la misericordia de Dios. Y debemos de responderle al Señor con adoración, hermano. ¡Oh! Tan importante, hermanos. Mira, vamos al final de la página 2, al último párrafo, que es el versículo 10. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Vamos a la página 3. Fíjate bien, postrarse ante una persona es un gesto final y supremo de honor hacia alguien por encima de uno mismo, aplicado de manera apropiada a la adoración a Dios. Esto es tremendo. Mire, a mí me sorprendió ahora que estuve en Israel, porque siempre nuestros choferes que nos tocan son musulmanes, porque son los que trabajan todos los días. Un judío no puede trabajar el viernes porque a las 6 de la tarde comienza el Shabbat. Y entonces ellos contratan árabes porque ellos no guardan el sábado. Pero los musulmanes oran 5 veces al día. Ahora ya tienen su app. Hay una app del Islam que cuando toca la oración se escucha en la bocinita. Empieza a sonar y tiene hasta una brújula para que se dirijan en dirección a la Meca y se postren. Y son súper cumplidos en su oración. y se postran y ponen la frente en el piso y reconocen, su frase es que Alá es misericordioso. Empiezan a reconocer cosas y lo están diciendo todo el día. Ellos están engañados y el islamismo es una religión falsa, inspirada, yo creo, por el mismo diablo. Es en serio. No tengo pena en decirlo porque es la verdad. Ahora, nosotros como cristianos, hermanos, debemos de aprender a responder con lo que, aun con lo que nuestro cuerpo dice a la grandeza de Dios. Por ejemplo, el postrarse es una respuesta. Cuando tú ves a alguien grande, glorioso, lo que te resta es postrarte y decir, Señor, tú eres Dios, tú eres santo, tú eres rey. No, uno se humilla, se baja ante la grandeza de Dios. No es posible que Dios sea tan grande y que tú permanezcas así. Yo les pongo el ejemplo del fútbol. El fútbol es un deporte que gusta muchísimo mundialmente. No tengo nada contra eso, no condeno si te gusta las Chivas o lo que quieras, sé feliz. No tengo, pero lo que quiero hablar es esto. Una persona ve un partido, por ejemplo, que va, ahora que hubo lo del mundial, y la gente está gritando, ¿no? Emocionada, le habla, incluso le hablan al portero, ahí te va, cuidado, ¿no? Le hablan al defensa, le hablan al delantero, y fíjate, ahí va, no, no. Y así la gente está en euforia. Es una euforia porque pues, les encanta, y está su equipo, el que fuera, ¿no? Porque es una realidad que te impacta y tú respondes a eso, hablas, gritas, te emocionas, te preocupas, te alegras. Ahora, Dios es más grande que el fútbol, obviamente. La realidad de quién es Dios debiera provocar en nosotros reacciones y expresiones que corresponden a la grandeza de quién es Dios. Hermano, si tú quieres refrescarte en tu vida, empieza a adorar a Dios. Un hermano me decía en uno de los servicios, me dice, yo me he estado enfriando, dice, pero hoy entendí que la razón por la que me enfrío es que me desconecto de Dios y empiezo a preocuparme demasiado por mis problemas, por el dinero, porque yo me siento mal, pobre de mí, no me he casado, qué sé yo. Y de repente empezamos a convertir esas cosas en lo máximo y nos deprimimos, nos desanimamos, queremos tirar la toalla. No, hermano, mantente conectado con el trono. Nunca pierdas de vista quién está sentado y qué poder tiene y qué gracia tiene y qué misericordia tiene para ti y para mí. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos al siguiente párrafo. Al echar sus coronas, le están diciendo, toda victoria y todo logro provienen de ti, reconociendo su soberanía y su derecho a recibir adoración. Entonces, cuando tú y yo, es decir, algo que va a producir más adoración en ti es que seas agradecido. Vivimos en una generación que no es agradecida. La gente entre más tiene, más insatisfecha está. Entre más le da, más le das, más quiere. Se llama ambición, se llama codicia, se llama materialismo. Tenemos, hermanos, somos súper bendecidos. Tenemos bastante, tenemos demasiado, yo creo. Y eso debe de movernos a ser personas que están agradecidas con Dios, que sirven a Dios, que dan a Dios, que adoran a Dios, porque hemos sido muy bendecidos. Amén. Esa debe ser la respuesta de nuestros corazones. Por eso queremos coronas, no para jactarnos, sino para arrojarlas a sus pies. Yo te quiero hacer pensar algo. Cuando tú llegues delante del Señor, ¿qué corona le vas a presentar? Porque una cosa que los seres vivientes, que los 24 ancianos tienen, es que tienen esas tres cosas. Están sentados en un trono, están vestidos de blanco y tienen una corona. Pero cuando ven a Dios, dicen, ok, esto es la oportunidad para dárselo a Él. Ahora yo pienso, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Tenemos una historia de fidelidad, una historia de fe, una historia de seguir venciendo la tentación o no. Y no lo digo para que te condenes, lo digo para animarte. Tienes que buscar tener coronas para que un día se las puedas ofrecer al Señor. Para que puedas entregárselas delante de su trono y decirle, Señor, esto fue por ti. Hermanos, necesitamos todos retomar este sentido de la adoración en nuestras vidas para poder llevar nuestras vidas a un nivel de frescura y de victoria, porque hay mucho cristiano que está arriba, abajo, se anima, se desanima, llega, se va, quiere servir, ya no quiere nada. ¡No! Tú tienes que vivir estable. Pero eso está, ¿dónde tienes tu mirada? ¿Con quién estás conectado? ¿Cómo utilizas tu mente? ¿En qué lo que? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu tema de conversación más frecuente con Dios? ¿De qué le hablas más a Dios? Yo creo que la mayoría le hablamos a Dios de nuestras familias, ¿a poco no? ¿Cuántos de aquí tienen una preocupación por su familia? ¿No es normal? Es normal, no nos preocupes, no los voy a decir, hermano, estás mal, no. Está bien, tú y yo queremos ver que nuestras familias caminen con Dios y estén bien, esto es perfecto, pero no es lo primero. Lo primero es Él, lo primero es amarle. Lo primero es reconocerle. Y desde ese lugar ya podemos orar por nuestras familias. Porque a veces estamos obsesionados. Y decimos, hasta nos enojamos con Dios. Señor, ¿por qué ella está así y no está asado? Ya me enojé contigo, ya no quiero nada. Dice, Señor, no. Tú no tienes una esposa ahí, tienes un ídolo ahí. O un hijo que se convierte en un ídolo. Dios es el único que es Dios. Y solamente Él merece ser exaltado. Amamos a las personas, claro, pero no las idolatramos. Por eso dice el Señor, alábame, adórame. Gloria al Señor. Versículo 11, vamos a seguir rápidamente. Ya se nos está acabando el tiempo. Dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La humildad no es mera humillación, sino es el reconocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Este reconocer que la victoria, el progreso y el éxito provienen de Dios es un acto de adoración que nos ayuda a eliminar la jactancia humana que tiene la tendencia de tomar crédito de lo que obtiene por su propia exaltación. Mire cómo dice 1 Corintios 4, 7. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? No puedes presumir. Yo trabajo mucho, sí, pero si no fuera por Dios, ni salud tendrías. Es que yo aprendí, me lo gané con el sudor de mi frente y mi trabajo me ha costado. Dale gracias a Dios. No te aferres, no te jactes. Porque la Biblia dice, antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Por eso decimos que sí, Señor, yo tengo que pararme y decir, Señor, yo debo de vivir agradecido contigo. Debo ser una persona que desecha el orgullo, la jactancia y que se somete a Dios y que reconoce quién es Dios. Amén. Nada disipa mejor la soberbia de la carne o la competitividad de los proyectos humanos que la percepción de la infinita grandeza de Dios. Algunos de nosotros estamos demasiado deseosos de recibir honor o reputación de parte del hombre, aunque podamos disfrazarlo de preocupación por nuestro llamado. Es que el hombre sí, mira, yo creo que es bueno, te quiero decir esto, todos necesitamos una palmadita así en el hombro y un ¡hey, vas bien! Está perfecto. Y los papás debemos de animar a nuestros hijos, los hijos deben de animar a sus papás, las esposas a los esposos, las esposas a las esposas. ¿Amén? ¿Amén? Hay que animarnos unos a otros, eso está bien. Pero nuestra principal fuente de ánimo es Dios. El que más te ama es Dios. El que más se fija en lo que te pasa es Dios. Entonces, si alguien no te anima, tú no te deprimes ni te enojas. Tú sigues adelante. Y tú bendices a otros. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos ese sentido de ese entendimiento. Ok, vamos a ir rápidamente al número 3, Romano. Lecciones de la adoración celestial. La adoración no consiste en inventar cosas hermosas sobre Dios. Es más bien el reconocimiento de quién es Él. Es lo que he venido tratando de decir. De lo que Él es, de lo que Él ha hecho, de lo que ha prometido. Y por eso es digno de nuestra alabanza. Hermanos, Dios ha hecho cosas grandes y va a hacer cosas más grandes. Y eso nos motiva a adorarle. Yo me he dado cuenta, hermanos, fíjense. Ahora estuve en este viaje y era un poco pesado, ¿verdad? Porque pues, el viaje, uno va, sobre todo yo como pastor, voy a servir. ¿Verdad? Llego ahí a servir los 10 días y amén, de eso se trata, ¿no? Y nuestro guía era un judío ateo, que tiene un conocimiento tremendo de la historia, tiene una maestría y conoce la historia universal y la historia contemporánea y sabe detalles de la Primera y Segunda Guerra Mundial, del pueblo, increíble, ¿verdad? Entonces, hubo un pequeño conflicto ahí por diferentes cosas, pero yo sentía como cada mañana yo me conectaba con Dios, me paraba tempranito a las 5 de la mañana, a veces 4, y decía: Señor, antes de empezar este día, yo me voy a conectar contigo. Voy a escuchar qué dices de mí, voy a escuchar qué dices de la situación y voy a recibir fortaleza y paz y sabiduría y gracia. Y este señor estaba en una situación ahí, ¿verdad? X, no voy a entrar en detalle, no se trata de contarles el chisme ni nada. Pero llegó un momento, él era un argentino. Amamos a los argentinos. ¿Hay argentinos aquí? Si eres argentino, amén, ya eres redimido. No, yo también, dicen lo mismo de los chilangos, o sea, todos tenemos nuestra fama. Pero bueno, fíjese que me pasó algo bien hermoso, porque yo cada mañana me conectaba con el Señor y ya comenzábamos nuestro día, y Dios me dio dos palabras proféticas para él, y el Señor lo derritió, lo derritió. Porque no fue como yo tratando de hacerle la barba o de nada, era de que, porque yo en la mañana les decía: vamos a leer un salmo y luego vamos a orar unos por otros. Y una de las mañanas le dije: no vas a orar, sino que vamos a profetizar lo que el Señor nos diga. Y Dios me dio una palabra para él, donde Dios me describió la jornada de él. Y algo también, ya después él me contó que su papá murió muy joven, que él se acababa de divorciar hace poquito, etcétera, cosas duras que le han pasado. Y entendí un poco su dolor, pero yo no sabía. Pero me di cuenta cómo, cuando me conecté con el Señor y escuché lo que Dios decía de él, pude tener una palabra a su corazón que lo derritió. Y al final nos hicimos súper amigos. Me escribió hoy en la mañana: gracias por haber estado ahí. Increíble. Pero si yo me conecto más con el saque de onda, me enojo, él se enoja, me desquito, yo me siento inseguro y me siento ofendido, y él se siente más inseguro y más ofendido. No, tú tienes que conectarte con la realidad más grande que prevalece, que es Dios, su presencia, su poder, su gracia, su autoridad, hermanos. Come on. Bien importante. Por eso me encanta. Por cierto, quiero hacer un pequeño comercial ahorita que está aquí Amanda. Nosotros tenemos en esta iglesia cuartos proféticos, ¿sabían eso? Los viernes, ¿de qué horas a qué horas?
A las 10:45.
Tenemos citas, o sea, usted puede venir aquí a los cuartos proféticos que están del otro lado, en la casa de oración, saca una cita y un equipo entrenado le puede dar palabra profética. Esto no lo hacemos, no hay ningún costo ni nada, lo hacemos para bendecir a las personas, porque queremos oír las cosas buenas que Dios dice de ellos, básicamente. Y es una bendición, hermanos. Dios está desatando lo profético, y Dios quiere una iglesia profética. Él quiere que todos ustedes profeticen, de veras, sobre tus hijos, sobre tus amigos, tus enemigos, tus cuates, todos. Él quiere que Dios quiere usar a su iglesia, hermanos. Pero la clave es que nos conectemos con Él, que crezcas en tu relación con Él. Él quiere, hermano, Él quiere refrescarte cada día. Mire, un cristianismo aburrido es porque se desconectó de Dios. Dios no es aburrido, no puede ser. Alguien tan grande como Dios no puede ser aburrido. Cada vez es más glorioso, cada vez es más hermoso, cada vez es como que resplandece con un nuevo brillo. Y decimos: Señor, wow, es impresionante nuestro Dios, hermano. Si estás entrando en una etapa de desánimo, una etapa de aburrimiento, reconéctate con el Señor, con su amor, con su trono glorioso. Amén. Vamos a ir rápidamente a la página 4, voy a terminar porque tenemos que ir avanzando. Pero quiero concluir con este punto número 4 de Romano ahí en la página 4, para explicarte cómo funciona este asunto de la adoración. Dios es autosuficiente, pero Él anhela ser anhelado. Y yo te voy a explicar una cosa. Dios es un buen padre y Él siente lo que tú haces para Él, ya sea bueno o malo. Si tú eres una persona que ha sido indiferente con Dios, Dios lo percibe. Si tú eres una persona que eres tierna con Dios, Dios lo percibe. No tenemos un Dios que es como una piedra. Nuestro Dios es un padre tierno. Fíjate, cuando dice el Señor, si tú entregas un vaso de agua fría a una persona de Dios, Dios dice, Él se fija en eso. Dios se fija en los detalles. Tenemos un Dios que es sensible. Por eso este asunto de la adoración, no es que sea débil. El que Dios sea sensible no lo hace débil, lo hace real, lo hace cercano. Dice, mira, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, dice que Él sanó a 10 leprosos. 9 se fueron y uno regresó y le dio gracias. Y Jesús se emocionó por el que le dio gracias y sintió la indiferencia de los que no, ni las gracias dieron. Dios es sensible y tú y yo tenemos que poder decir, Señor, despierta en mí un anhelo por ti. Más que por las riquezas, más que por cualquier otra cosa, nuestro anhelo debe ser por Dios. Mike Bickle nos estuvo predicando hace tres semanas, acerca de que el primer mandamiento, hermano, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y de ahí se desprende todo lo demás. Si tú amas a Dios porque sabes que Él te ama, tú empiezas a amarte a ti mismo correctamente y puedes amar a todos, hasta los peores. Por eso ese es el enfoque de nuestras vidas. El tema principal de conversación con Dios debe ser ese. Habla con Dios acerca de la prioridad que Dios tiene. ¿Sabe cuál es la prioridad de Dios para tu vida? Te voy a dar una palabra de parte de Dios. ¿Sabes cuál es la primera prioridad de Dios para tu vida? Que lo ames. Con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Esa es la palabra del Espíritu Santo. Es la palabra profética para ti esta mañana. ¿Qué me está diciendo Dios, Pastor Nets? Que lo ames. ¿Cómo? Con todo tu corazón. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y cómo le hago? Recibe su amor. Y pídele y platica con Dios de eso y Él te va a dar gracia para que lo ames más. Amén. Me gusta lo que dice Richard Foster. Él dice, nuestro Dios no es de piedra. Su corazón es sumamente sensible y tierno. Ningún acto le pasa desapercibido por insignificante o pequeño que sea. Un simple vaso de agua fría es suficiente para captar su atención, como una madre que se deleita por las florecillas que le trae su hijito. ¿No les ha pasado cuando tu hijo te hace un dibujito? Aquí estamos tú y yo, ¿qué sientes? ¿No te encanta? Como que me trajo un dibujo donde estamos él y yo y te pone así todo raro, ¿no? Yo me acuerdo que de repente Sharon me ponía muy chiquito. Ella se ponía grande y yo chiquito. Le dije, ¿por qué yo estoy tan chiquito? Y tú estás tan grandota. Me decía, no sé. Yo sí sé. Pero en fin, pero me daba mucho gusto. No le reclamaba ni le psicoanalizaba, le prometo, el dibujo. Pero sí observaba su cariño y su ternura. Un padre es sensible, ¿a poco no? Nos encantan las cosas que nuestros hijos hacen. Así también es Dios. Él recibe tu amor. A Él le importa tu amor. Y es tiempo, hermanos, de volver a ese lugar de conexión y de ser refrescados constantemente, constantemente. Mire, yo quiero decir algo. Vivimos en un mundo donde existe mucha opresión espiritual. Hay un mundo, es pesado, hermano. Pero si usted empieza a adorar a Dios y se conecta con quién eres Él a través de la palabra, Dios le habla a usted y usted responde a ese amor de Dios, usted puede cambiar la atmósfera. O sea, Dios cambia la atmósfera. Porque Él dice en la Biblia que Él habita en la alabanza de su pueblo. O sea, uno de los ejemplos que tenemos por excelencia es cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Estaban con los pies y las manos en el cepo. Tenían cadenas. Tal vez esa cárcel era maloliente, había ratas, estaba oscuro, estaba horrible. Y dice que ellos, en vez de quejarse de que mira qué horrible, nos van a matar, qué vamos a hacer, me duele todo, dice que empezaron a cantar himnos. ¿Se acuerdan de eso? Hechos 16. Y entonces dice que ellos empezaron a cantar himnos y de repente hubo un terremoto. Dice que los cimientos de la cárcel se sacudieron, las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Hermano, la realidad de Dios irrumpió en su escena. Pero tú puedes de repente estar en una mala situación y te quejas, te frustras, te pones a ver la tele, te aíslas. No, alaba a Dios. Por eso dice, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adores. No como una cuota de que okay, te voy a adorar 5 minutos, dame mi favorcito y ahí nos vemos. No, no es superstición, es una relación. Yo les comentaba rápido, termino con este ejemplo, que tomé un taxi ahora que estuve allá en Tel Aviv y había un taxista ahí que yo le vi su kipa, su gorrita esa de judío. Y le dije, oye, ¿tú eres un judío practicante? Me dijo, sí. Me dice, es más, yo no salgo en las mañanas si no me pongo mi tefilín, que son unas, se ponen como una especie de cueros, como de cinturones en las manos, que tienen una caja de piel y que trae una escritura y también se la ponen en la frente. No sé quiénes hayan visto a judíos que tienen eso. ¿Algunos los han visto o no? Ok, ellos tienen eso. Entonces yo le decía, oye, qué interesante. Le decía, ¿me puedes decir qué versículo tienes metido en la cajita? Me dijo, es una oración de David. Le digo, ¿cuál? Porque hay 150 salmos. Me dice, pues una. Le digo, ¿pero cuál? Pues es de David. Le dije, ya sé, pero ¿cuál de todas? Y lo que me di cuenta es que él, o sea, había una superstición en él. Es casi como de la buena suerte. No, hermanos, esto no es de buena suerte, eso es una relación con una persona. La ley sí dijo, en la ley, en el capítulo 6 de Deuteronomio, sí decía, átalas a tus costados y ponlas en tu frente. Sí era, pero no era para que lo hicieran como un rito. Se hablaba de un leer y mantener presente, que voy a amar a Dios con todo mi corazón, que sus palabras van a estar en mi corazón y que esas palabras van a salir de mí para bendecir a mis hijos, y entonces me va a ir bien porque la realidad de Dios está irrumpiendo en mi vida y está transformando todo lo que está alrededor de mí. Dios quiere ese tipo de relación entre tú y Él, hermano. Es tiempo de reavivar tu relación con Dios. Es tiempo de que estés vivo, que seas útil, de que estés lleno del Espíritu Santo, hermano querido. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor. Amén. Aleluya. Y vamos a adorar al Señor. Dame re mayor. Re, gracias. Cierre un momentito sus ojos, ¿qué le parece? Y vamos por unos momentos a contemplar el trono del Señor. Todo lo que le preocupa, déjeselo al Señor ahorita. Todo, distracciones, calor, todo, preocupaciones. Y vamos a contemplar un momentito al Señor. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran Yo Soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando, Señor, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran Yo Soy. Oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Dile al Señor, yo quiero ver. Pídele revelación esta mañana. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero ver. Queremos verte a ti, Señor. Yo quiero verte y contemplar tu majestad resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, y santo, 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 yo quiero ver. Dile que eres santo, 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 yo quiero santo. Dile al Señor, y santo, 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 yo quiero ver.